Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a meditar en esta noche en la palabra de Dios. Dentro de las preocupaciones, los sentimientos que hay en nuestro corazón como pastores de la iglesia, en ver, velar por la vida de la iglesia. Hace unos días escribí algo y mientras escribí algo, entró ahí el deseo en mi corazón y en qué momento, Señor, podré compartir esto a la iglesia. Y quiero decirles, hermanos, que en esta noche siento de Dios compartir lo que creo que aparece ahí en las pantallas. El mensaje, la reflexión que Dios pone en mi corazón en esta noche va para todos. Para todos. Aquí no hay tales de que uno ya, por ser uno un predicador, se libra uno de esto. No, hermanos. Esto va para los pastores, los diáconos, subdiáconos, colaboradores, la juventud de la iglesia, los niños. Esta enseñanza, esta reflexión va para todos nosotros. Ustedes y yo, hermanos, tenemos un enemigo. Y es precisamente ese enemigo se manifiesta en la carne que todos llevamos. Esa carne que llevamos. ¿No se imagina usted lo que, cuando uno deja de buscar a Dios, lo que uno es capaz de hacer, hermano? De verdad, uno se asusta. Por eso de que el título, el nombre del mensaje en esta noche es cuidado con los deseos de la carne. Vamos a leer qué nos aconseja la palabra del Señor sobre esto, y dice Colosenses capítulo 3 versículo 5 en adelante, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios, ¿qué dice ahí? ¿No se imaginan ustedes, hermanos, el impacto que hay en el Espíritu de Dios cuando, después de haber liberado a un hombre, a una mujer, de las prisiones del pecado, el poder que se mueve en el pecado para atrapar, para encarcelar la vida de una persona, viene el Señor y obra con su poder, abre las prisiones, rompe las ataduras, abre cerrojos, y el Señor con su poder dice: sé libre. Él lo ha hecho y nos deja libre. Pero eso sí, el Señor viene así exactamente como le dijo a aquella mujer. Le dijo: vete y no peques más, porque si no te puede venir algo peor, le dijo. O sea, la advertencia del Señor a ya no pecar, a no buscar enredarse, a no buscar esclavizarse, está vigente. Vete, no peques más, no sea que te venga algo peor. El mensaje del Señor, entonces, hermanos, tiene poder, tiene vida hoy en día. Nos deja libres, entonces, hermanos, de todas aquellas prisiones que traíamos. De ahí para adelante hay que correr, hay que caminar. De ahí para adelante hay que seguir. Pero me llama la atención cómo nos enseña la palabra del Señor y dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Debe ser una preocupación tan personal. Debe ser un interés tan personal. El hacer que lo terrenal muera en uno. Ahora la pregunta es: ¿y cómo hacerlo? Porque aquí el deseo, el sentimiento es agradar a Dios, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí, si no, no estaríamos aquí, pues. Pero el deseo es agradar a Dios. Ahora, ¿Se encuentra uno entonces, hermanos, con esa lucha continuamente? Ahí dentro de nosotros, esa fuerza por las cosas malas. Me llama la atención que un día un hermano, poniendo un ejemplo, nos hizo pensar a todos, y se los quiero transmitir en esta noche. Y él decía así: si pensamos en un león y en un tigre, de esos tigres de Bengala, de esos, y los ponemos a pelear los dos, ¿quién ganaría? Y nos hizo pensar el hermano, ¿quién ganaría? Muchos dijeron, el león. ¿Y por qué? Porque es el rey de la selva, dice. Así dice. Pero la verdad es que gana el que está más nutrido. Gana el que está más fortalecido. Gana el que está más alimentado. El león puede ser el rey de la selva, pero si está desnutrido, no ha comido, le va a ganar el tigre, seguro. Exactamente lo que le pasa en la vida espiritual de uno. En usted y en mí, en todos, hay dos fuerzas. Es esa fuerza que nos impulsa y nos lleva a las cosas malas. Y también está esa fuerza que todos debemos de buscar a través del Espíritu Santo de Dios para darnos esa capacidad para triunfar sobre lo malo. ¿Saben ustedes que Dios un día así lo dijo? Y se lo dijo a Caín, se lo dijo a un hombre malo. Y le dijo, mira, Caín, le dijo, el pecado está a las puertas. Como quien dice, está cerca. El pecado está a las puertas. Con todo, tú te enseñorearás de él, dice. O sea, que lo que Dios quería y quiere para nosotros hoy, que no seamos vencidos de lo malo, hermanos. Pero, ¿qué hacer para no ser vencido de lo malo? Pensando, analizando en la vida de algunos hermanos dentro de la iglesia. Miren, hermanos, las grandes derrotas que se han llevado. Fracasos. Dios me mueve a compartir esta enseñanza con ustedes en esta noche como iglesia. Todos tenemos que buscar, hermanos, hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque si no lo hacemos, derrota seguro. Hay que seguir luchando. Hay que seguir llenándose del Espíritu de Dios. Haced morir lo terrenal en vosotros, dice. Fornicación, impurezas, malos deseos. ¿Saben ustedes, hermanos, que el pecado entra por deseos? Esa es la verdad. Entra a través de los malos deseos. Y aquí no se libra nadie. No hay tales que alguien pueda decir, es que yo tengo 10 años de estar en la iglesia. El apóstol Pablo nos dice, nos enseña sobre esto. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque aquí no vale el tiempo. Aquí no vale el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí lo que vale es humillarnos ante Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Porque si no lo buscamos, puede ser que con todo el conocimiento, puede ser con todas las traducciones de la Biblia que sepamos, se derrumba uno, hermanos. Pero para que eso no se dé, dice la palabra del Señor, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de, ¿qué dice? ¿Cómo no se va a enojar Dios si después de haber obrado con poder sobre su vida y después se va a enredarse uno otra vez? Sobre las cuales la ira de Dios viene, dice, o sea, después de haber obrado con poder y uno enredarse otra vez, ¿cómo no se va a enojar Dios? Leamos otro pasaje. El libro de Efesios, capítulo 5. El versículo 17 dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Saben, hermanos, qué es lo que nos debemos de interesarnos nosotros? Que todo lo que hagamos cada día es conforme a la voluntad de Dios. Interésese por ello. Interésese por lo que está haciendo de verdad es conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, no hay que ser insensatos, hay que ser entendidos. El sentimiento, el deseo es agradar a Dios, ¿sí o no? Sí, yo creo que ese es el deseo que nos lleva. Seamos entendidos, dice, cuál sea la buena voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino. O sea, la interpretación para nosotros, esto sería tan práctico así, no os embriaguéis con vino. O sea, sería pues anómalo pensar que alguien viniendo a la iglesia y embriagándose, ¿no? Eso sería, yo diría, doble condenación, ¿no? Mayor condenación porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, ese sería lo terrible, ¿no? Recuerdo que aquí venía un muchacho en la iglesia. Bueno, de vez en cuando aparecía. Y empezó a hacer algunas de sus publicaciones con... Aquí venía a la iglesia con las botellas de cervezas así en la mano. Empezó a publicarlo, como quien dice que me importaba. A él sí no le importaba, a mí sí, de verdad. A nosotros sí, como consejo pastoral, sí. Un día le dije, no se vaya. Sí me interesa hablarle. Y lo senté un momento y le dije, estás jugando sucio, le dije. Definite, le dije. Si vas a buscar a Dios o te vas a seguir enredándole. Pero mira esto. Eso sería lo peor, pues. Alguien que viniendo a oír la palabra de Dios y haciendo cosas afuera, eso sería. Eso se llama pecado de prevaricación. Ese es el pecado de prevaricación. Porque lo está haciendo con conocimiento. Si está consciente de lo que está haciendo, ese sería es como venir a alguien a ir a meterse al cine, ¿no? Como alguien ir a meterse en una fiesta, eso es pecar con conocimiento, ¿no? Y ahí sí es terrible los juicios, la ira de Dios que viene sobre la vida de alguien así. Eso sería terrible. Entonces, nos enseña la palabra del Señor, dice de esta forma. Dice, no os embriaguéis con vino. Entonces, ¿cuál sería la interpretación para nosotros en este tiempo sobre esto? No os embriaguéis. ¿Saben ustedes, hermanos, que las embriagueces para nosotros como creyentes son precisamente los afanes, el deseo de tener más cosas materiales? Esos son los embriagueces. El Señor Jesús fue tan claro en decir que los afanes de este siglo sí pueden embriagar. Y a una persona embriagado, ya una persona ya sin su sano juicio, pierde el control y comete disparates. Es como un ebrio, ¿no? Es capaz de decir cuánta cosa. Porque está fuera de su razón. Está siendo controlado, dominado por el alcohol. Entonces, y ahí aprovechan los malos espíritus. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay, ¿qué dice? Disolución. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de disolución? o de disolver. Como quien dice, no pierda la calidad. No pierda su entrega, no lo disuelva. No pierda el temor de Dios. No pierda la reverencia a Dios, no lo disuelva. O sea, disolver es, pensemos, usted agarra un medio galón de gasolina, se le echa un poco de agua. Sí, hay una mezcla, pero ya no tiene la capacidad. Ya está contaminado aquello, ya está mezclado, ya está alterado. Entonces ya aquel líquido ya en su funcionamiento falla. Yo he tenido que destapar algunos motores precisamente cuando por alguna razón compra uno alguna gasolina barata y encuentra uno que tiene agua los motores. Arruina, falla. Ya no tiene el mismo efecto. La disolución, entonces, ¿qué es lo que hace en la vida de un creyente? Hace que uno pierda el juicio. Metidos en saber qué, haciendo saber qué. Y piensa que todo está normal. No, lo que pasa es que ha perdido, está embriagado. Ese es el peligro, hermanos. Por eso de que nosotros debemos de estar bien atentos. Dice que no hay que embriagarse uno. Hay que ser muy cuidadosos. La vida de un creyente, la vida de un cristiano, hermanos, no es un juego. De verdad, no es un juego. Es lo más delicado que pueda haber. Así como se los estoy diciendo. Por eso de que en la iglesia continuamente hay exhortaciones, hay disciplinas, hay llamadas de atenciones. Algunas veces nos ha tocado que juntar familias, ver lo que está pasando, ayudar, transmitir algo. Pero eso debería ser la ocupación de cada uno de nosotros. Usted debe de exigirse a sí mismo. Usted debe ser diligente en conocer la voluntad de Dios. Debe de ponerle todo interés por conocer la voluntad de Dios, por hacer lo que a Dios le agrada. Entonces dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice? La iglesia, nosotros hermanos, debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿En qué momento se llena usted del Espíritu Santo? No sé, pero por lo menos les voy a decir algunos aspectos que si usted está comenzando dentro de la iglesia le puede ayudar lo que ha venido a escuchar en esta noche. ¿Usted quiere llenarse del Espíritu de Dios? Ore más. ¿De veras? ¿Usted quiere llenarse del Espíritu de Dios? Lea la palabra. Escudriñe. Métase en la palabra. ¿Usted quiere llenarse del Espíritu de Dios? No falte a los estudios bíblicos. Busque llegar. Usted quiere ser lleno del Espíritu de Dios. Venga a oír la palabra. Llénese de Dios. Asista a los ágapes. Asista a las enseñanzas. Llénese del Espíritu de Dios. Llenémonos del Espíritu de Dios. Porque si no, lleno es full, ¿va? Completo, ¿no? Ese es lleno. Que su tanque no sea como, saben ustedes que los vehículos, los carros que usamos, tienen un tanque, ¿no? Para echar combustible. Y tiene un relojito que marca. Y el reloj marca full, cuando está full. O cuando el combustible que lleva va a medias, también se lo marca. O cuando va solo un cuarto también se lo marca. O cuando va en reserva ya le marca y le aparece una lucecita, ¿va? Lawful, lawful, y le aparece ahí la señal que tiene que ir a llenar porque en cualquier momento se queda. Pero mientras usted lleva su tanque lleno, usted está dispuesto a emprender un viaje largo porque sabe que va full aquello. Pero saben, hermanos, ¿qué pasa algunas veces con la vida de nosotros los creyentes? Muchas veces uno anda en reserva nada más. Solo en reserva. Cualquier tentación, pongún para abajo. Porque las tentaciones existen. Si las tentaciones no son únicamente para los jóvenes, si la tentación eso va a nivel general y especialmente si usted está concentrado, usted está centrado, usted está bien definido a hacer la voluntad de Dios, pues el enemigo lo va a buscar cómo atacarlo. Pero si usted está full, está lleno de Dios, como dice aquí, sed llenos del Espíritu Santo, dice. Eso es lo que hay que buscar. Porque cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, cualquier tentación, y se viene uno así para abajo. Cualquier adversidad, para abajo. Cualquier prueba en el mundo, para abajo. Pero para que eso no pase, sed llenos del Espíritu de Dios. Leamos otro pasaje en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Y qué dice? Debemos de estar conscientes de esto, hermanos, que el mal está en nosotros. Si usted pierde la conciencia de esto, que la palabra del Señor nos dice, paga uno caro las consecuencias. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora dice, ¿qué hay que hacer entonces? Porque según el hombre interior, ¿cómo dice ahí? Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Un consejo sabio para todos nosotros, deleites en Dios. Busque su momento de estar a solas con Dios. Búsquelo. No le debe darle miedo la soledad, no. No le debe darle miedo estar solo. Hay personas que cuando están solos les da miedo, mejor ponen el radio, ponen el televisor porque se sienten solos. No, hombre. Está solo, busque ese momento, estar con el Señor, solo. Y se va a dar cuenta que usted va a disfrutar de la compañía de Dios. Dice, así que queriendo, no, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese cuerpo que tanto lo cuida, que tanto lo alimentamos, que tanto nos esforzamos por darle una buena alimentación, porque la alimentación en este tiempo va dirigido a eso, al cuerpo. Que tenga un buen funcionamiento de su cerebro, que tenga un buen funcionamiento de los pulmones, que tenga un buen funcionamiento de sus hígados, que tiene un buen funcionamiento de no sé qué. Y todo, y para eso aquí está, para que todo funcione bien. Pero usted nunca oye un anuncio que diga, para que su alma esté funcionando bien, para que esté bien nutrido. Nunca usted lee así un rótulo de eso, pero sí lo viene a oír aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido que decir, hermanos, procuren venir temprano, de veras? Lo insistimos, procuren venir temprano. Vengan. Allá arriba hay un cuarto de oración. Se los aconsejo. Yo lo disfruto. Así sinceramente yo lo disfruto. Yo disfruto esos momentos solos. Y se los aconsejo, traten de venir luego. Hagan el esfuerzo. Pero si usted maneja su tiempo, pues, con mayor razón. Maneje bien su tiempo. Usted debe decir, bueno, este es el tiempo para mi refa. Está bien. Pero también debe decir, este es el tiempo de oración. Llénese del Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, nadie lo va a hacer por usted. Algunas veces cuando yo me aparto solo, qué coincidencia que en ese momento empieza a sonar el teléfono, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces mejor prefiero dejar el teléfono ahí. Algunas veces cuando no les contesto, es porque está ocupada la línea, ¿oye? Yo devuelvo la llamada, yo realmente devuelvo las llamadas, pero la línea está ocupada. Hay una línea en ese momento que está conectado y por favor no interrumpan. Algunas veces cuando estoy ahí en la nave, a veces me llaman y sí que necesitamos no sé qué. Ahí lo soluciono después, les digo, déjenme, voy a oír. Que algunas veces me asusto yo cuando de verdad, sí se lo digo, me asusta alguna vez, especialmente los jóvenes o las señoritas. En pleno culto suena el teléfono. Como que es tan importantísimo la llamada, va para afuera, como quien dice, no hombre, si supiera lo que se está perdiendo. De verdad, si supiera lo que se está perdiendo. No pierda la comunicación con su Hacedor, con su Salvador. Llénese de Dios. Si uno no lo hace, de verdad, hermanos, de ahí cuando le viene a uno las tentaciones, cuando vienen las... y no lo soporta. De ahí oímos que cayó en fornicación, que cayó en robos, que cayó en adulterio. Que, o sea, y por cierto, quiero decirles, algunas personas han dicho como que en la iglesia han aceptado ahora el adulterio. Quiero decirles, no, no. Se los ratifico y no. Porque el adulterio contamina. Es una levadura que leuda un poquito de levadura, leuda toda la masa, dice. Inclusive las fornicaciones dentro de la iglesia. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es el acto sexual que cometen dos muchachos sin compromiso, o solteros, ¿ves? Esa es la fornicación. Tampoco no lo aceptamos aquí en la iglesia. De verdad. Estamos en contra de eso porque esos no son los principios de la palabra de Dios. La iglesia debe de buscar santificar su vida. Muchachas, si la palabra del Señor dice, las señoritas solteras tienen cuidado de las cosas de Dios, de cómo santificar su vida a Dios, de cómo agradar a Dios, lleven en práctica esa palabra. Igual los jóvenes solteros, así dice la palabra del Señor, los jóvenes solteros tienen cuidado cómo agradar al Señor, cómo santificarse en espíritu. Lleven en práctica eso, de verdad. Porque es tan importante eso. Porque muchas veces entonces se oyen que los malos testimonios, pésimos testimonios, son de aquellas personas que pisotean el nombre de Cristo. Estamos en contra de eso, así. Así como se lo digo, no es nada nuevo, eso ha venido por años. Pero solo que hay quienes que astutamente lo hacen a escondidas, ¿no? Pero de todas maneras, tarde o temprano saldrá a luz. Pero nuestro interés como pastores es que la iglesia se siga santificándose. Ese es el sentimiento, ese es el espíritu que los pastores también deben de llevar donde van a predicar. Entonces dice... capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que dice están, o sea, en su espíritu. Para los que están en Cristo Jesús. Los que, ¿qué dice? O sea, que puede uno estar en la carne, pero andar conforme el espíritu, ¿eh? Ese es lo que hay que hacer entonces. Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es eso? Estar uno en la carne, pero no andar conforme a la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que en su vida el poder de Dios, el Espíritu de Dios, es la que gobierna sobre su vida, es lo que lo dirige, es lo que lo guía, lo que lo lleva. Entonces, pero si es al revés, ¿qué quiere decir eso? Que usted no se está alimentándose, que no se está nutriéndose de la palabra, de ese alimento que fortalece la vida espiritual de un creyente. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, oigan eso, hermanos, dominó, quiere decir, triunfó, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y qué dice? ¿Sino que qué dice? ¿Así anda usted, hermano? ¿Anda conforme al Espíritu? ¿Esas propuestas que hace el mundo de las cosas malas? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo actúa? Usted dice, no, gracias. Estoy comprometido con Dios. Ah, mis respetos. Creyentes así valen para Dios. Pero si usted es de aquellas personas que titubea ante los ofrecimientos del mundo, tenga cuidado porque lo va a seguir persiguiendo el diablo. Nútrase mejor, llénase del Espíritu Santo. Y dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Pero los que son del Espíritu. Un hermano me decía un día, viera hermano, que no sé ni qué me estará pasando, me dijo un hermano. Viera que como me estoy despertando temprano y me está dando, pero unas ganas de leer la palabra de Dios y de orar, me dijo. Como de calidad, ¿eh? Bonito, ¿eh? Porque no cabe duda que Dios lo está llevando a eso, ¿eh? No cabe duda que Dios lo está empujando a eso, a llenarse de Dios. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? ¿Verdad? Piensa en las cosas del Espíritu. Busca cómo ocuparse en Dios, busca cómo llenarse de Dios en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice que es? Cambia esa palabra por muerte, bueno, muertes, pero cambia esa palabra por tensión, por estrés, por amarguras, por inconformidades, por mal carácter, ¿por qué brota muchas veces el mal carácter? Es que me sacó el enojo, dice alguien. ¿Por qué le sacó el enojo? Es que me descuidé, pero ¿por qué se descuidó? Es que se me salió, no le salió. Es ya es algo que está ya pesándose ahí en su vida, ¿no? Es que yo no sabía. Bien. O sea, por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice? O sea, ¿qué lo motiva a usted? Tiene alabanza siempre para Dios. Hay gratitud, hay expresiones de júbilo, hay... ¿Qué hay en su vida? Ustedes de aquellas personas que, como oíamos el mensaje hace poco que nos dio el hermano Edwin, que le gusta mucho pelear en su hogar. Sí, entonces, el hogar, en lugar de que es un hogar de paz, es un hogar de... Se vuelve un... Una zona de guerra, se vuelve un lugar de combate, se vuelve un lugar de pleito, se vuelve un lugar de gritos, se vuelve un lugar de inconformidades. No, si usted está andando conforme conforme el Espíritu, usted tiene vida y tiene paz, ¿va? Disfruta de la paz de Dios. Entonces dice, paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que usted no puede decir, es que yo no sé por qué siento que Dios está lejos de mí. Siento que Dios no me oye. Ánimo, ¿saben en qué se ocupa? Le ocupa tanto tiempo ahí el ver películas en su teléfono, se ocupa tanto en meterse en YouTube, se ocupa tanto en saber qué, de plano, por eso siente que Dios está lejos. Y razón tiene y está lejos. Deje todas esas cosas por un lado y se va a dar cuenta que Dios está cerca. Dios está ahí cerca, ahí está presente Dios. Así es, acercaos a mí, dice, y Él se acercará. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, ¿cómo dice? No a la carne, ¿no? O sea, deudores no somos a la carne. O sea, no hay razón porque usted tenga que decir, solo lucha, solo prueba, otra vez mi carne. Viera usted que la palabra del Señor está tan lleno de tantos consejos, cómo triunfar, cómo salir adelante, o sea, no hay tales que uno pueda decir, es que siento que caigo, hermano. Y acá es porque estás desnutrido y cuidado porque el león sí se lo va a devorar. Y cuidado porque su adversario lo va a perseguir. Nútrase de Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué dice? De vosotros huirá. Pero porque huye. El diablo únicamente le tiene miedo a Dios. Es el único. De ahí de nosotros no. Pero si Dios está en su vida, el Espíritu de Dios está en su vida, se viene, resiste. El diablo huye. ¿Por qué razón? Porque en usted hay un poder que es el poder de Dios, ¿va? Leamos otro pasaje en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, ¿cómo dice? Qué bonito, ¿va? Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No. No contribuye ahí a que los deseos de la carne se levanten más. No, hombre. No contribuye. No satisfagáis los deseos de la carne. No contribuye a que su carne lo hunda. Saben ustedes que la carne sí lo hunde a uno. No contribuye a eso. Corte todo lo que pueda contribuir a que usted se pueda hundirse. Dice entonces, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. O sea, esa lucha, ¿va? Aquel tigre, aquel león, a ver quién va a ganar. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Como quien dice, es que no tengo que hacer eso, no tengo que hacer otro. No tengo. No, hombre, llénese de Dios y no lo va a hacer. De verdad. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne que son ¿Cómo dice? Oigan eso, hermanos. O sea, entre más lugar se le da a la carne, seguro, más se quiere enredarse. Manifiestos son, dice, son las obras de la carne que son adulterio. ¿Qué es eso? Es casi exactamente lo que les expliqué. La relación sexual entre un hombre y una mujer ilícita. Entre un hombre casado o una mujer casada. A eso se llama adulterio. Y el adulterio es condenado por Dios. Así como se lo digo, condenado por Dios. Fornicación y adulterio, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice. Oigan eso, hermano. O sea, realmente lo que el Señor manda, lo que el Señor quiere para nuestra vida es que seamos santos, que seamos para Él. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? ¿Qué les parece? Hay que llenarse de Dios, hermanos. Porque no sea que de repente surgen los pleitos. Hay que llenarse de Dios, no sea que surgen las envidias. Hay que llenarse de Dios, no sea que surjan los celos. Hay que llenarse de Dios. Hay una lucha, hay una guerra espiritual que se sostiene. No lo debemos de olvidar. No lo debemos de olvidar, porque si uno dice, ah, no, no, yo ya tengo tiempo de estar en la iglesia, me siento maduro. Ah, cuidado. Es preferible estar uno humillado bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, no debemos de olvidarnos, no debemos de olvidar que se sostiene una lucha espiritual, una guerra. Hay que ser lleno del Espíritu de Dios. Busquemos ser llenos de la presencia de Dios y seguramente usted va a caminar con pasos seguros hacia adelante porque Cristo va ahí en su corazón. Que Dios les bendiga en esta noche. Voy a terminar. Amén.